Bueno, continuamos, tuvimos problemas con personal, ¿no? Con la, se cayó toda la antena, parece, se quedó sin señal, así que recién nos pudimos comunicar con el doctor Juan Manuel Cubilla Podestá. ¿Cómo le está? ¿Cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Bueno, estuvo accidentada entonces la llamada, doctor, pero ahí lo logramos. Sí. Bueno, usted ha sido protagonista de estos últimos días, estos últimos meses, por varios casos resonantes de la provincia de Corrientes, ¿no? En este caso, la causa por el derrumbe que se había producido en la ciudad de Corrientes hace ya, ¿cuánto? ¿Casi 9 años, más o menos? ¿O estoy equivocada?
Sí, así es. 9 años de espera para estas familias que buscan justicia desde entonces.
Ajá. ¿En qué instancia está ahora? Porque lo último que yo había seguido era que estaba por empezar el juicio y que se había intentado suspender.
Así es, las defensas de los tres imputados que todavía persisten en la causa, porque uno de ellos, otro de los imputados, el cuarto imputado ya ha sido sobreseído, pero por una cuestión de salud, por una cuestión de salud mental y la imposibilidad de que a la edad que tiene sea juzgado, los tres imputados que quedan han pedido por segunda vez en esta causa que el tribunal considere la posibilidad de suspensión del juicio a prueba, es decir, ofreciendo una reparación a las familias de las víctimas y a las personas que habían sufrido daños materiales, porque recordarás que no solo se derrumbó y cayeron las personas, sino también cayeron muchos kilos de hormigón armado a distintos vecinos que hicieron destrozos en las distintas viviendas que eran cercanas a esta obra en construcción, y en consecuencia requerían que con esta reparación que ofrecían y la posibilidad de hacer tareas comunitarias evitar ser juzgados por la justicia correntina. Lo llamativo en el caso no fue el pedido a la defensa, que está en todo su derecho, sino que el mismísimo fiscal Carlos Lertora, representante del Ministerio Público en este juicio, pidió lo mismo que la defensa y contrarió a las víctimas, a los damnificados y a la mayoría de las familias que pedían justicia en vez de dinero, y convalidó el pedido de la defensa pidiéndole al tribunal que se suspendiera el juicio, calificando de lamentable accidente lo que para nosotros y las familias es un hecho delictivo, ¿no?
Claro, me quedo pensando, ¿no?, en que la fiscalía, el rol que cumple la fiscalía, es un órgano estatal que lo que busca es esclarecer los hechos y encontrar las responsabilidades, más que nada por una reparación, obviamente, para las víctimas, pero también para que eso funcione, para poder evitar a futuro, ¿no? Digo, con el boom de las construcciones, que vemos edificios de gran altura por todos lados, es como que estamos dando el mensaje equivocado desde el Estado, desde el Poder Judicial.
Sin duda que el fiscal Lertora ha dejado, al menos para la consideración de esta querella y para las familias, ha dejado mucho que desear su actuación, ha demostrado una forma de expresarse e incluso en reiteradas ocasiones ha tenido conductas que no son típicas de un funcionario judicial o no deberían ser típicas de un funcionario judicial en una causa de tamaño e importancia. Recordarás que son 8 personas las que perdieron la vida. No fue un siniestro, no fue un problema simple, sino debe ser de las tragedias más importantes, si no es la más importante, de la construcción en la provincia de Corrientes, y me atrevo a decir que en la región, y en consecuencia pedir que se suspenda el juicio y empezar las cuestiones preliminares del proceso manifestando en un alegato que esto es un lamentable accidente, la verdad que evidencia un Ministerio Público, al menos en esta provincia, de una calidad realmente muy baja. Habíamos hablado de otras causas y como vos no seguís, y te agradezco un montón por darle difusión a los casos que estamos llevando, pues son muy, muy importantes que la sociedad sepa lo que ocurre en estas causas. Hace poco tuvimos la cuestión de la Corte Suprema echando por tierra una teoría en un caso de violencia de género porque la fiscal y la jueza de instrucción habían actuado sin perspectiva, al igual que la Cámara. Es decir, si no tenemos funcionarios más capacitados, si no tenemos funcionarios en el Ministerio Público que lleven adelante su labor de forma coherente y adecuada, tenemos graves problemas y esto fue lo que nos pasó. La verdad que no solo nos sorprendió de sobremanera que el fiscal adhiriera al pedido de la defensa, sino que nos sorprendió también que le pidiera al tribunal que no escuche las querellas.
Ah, eso es muy grave, ¿no? Sin duda. Ese pedido es absolutamente contrario al rol que debe representar.
La verdad que después de más que un planteo, fue un desplante del fiscal en pleno juicio, y lo triste que el tribunal oral le hizo lugar a ese planteo y evitó que pudiéramos expresar las opiniones de la querella respecto a la suspensión del juicio a prueba. También, no sé, tal vez en la ciudad de Resistencia no se conozca, pero una representante, una mujer fuerte como Rosa Urbina, que fue la madre de una de las víctimas y una exponente pública, sin duda, del caso y de la lucha por justicia, por pedido del fiscal y de la defensa, no fue escuchada.
Claro.
Entonces, estamos hablando de que la justicia trata de salirse de escuchar a las víctimas, y lo venimos diciendo desde un principio. Es momento que la justicia le dé el rol a la víctima que tiene. No podemos tener jueces y fiscales que resuelvan o trabajen o actúen sin escuchar, sin entender, sin colaborar con las víctimas. Es decir, el fiscal, si bien no es el defensor de la víctima, no es el abogado de la víctima, es un funcionario estatal, lo cierto es que tiene un rol esencial en la averiguación de la verdad, y la verdad jurídica no es solo un derecho del imputado y del Estado, sino es un derecho de las víctimas y de los damnificados, porque tienen derecho a que se haga justicia, ¿no?
Sí, además, Juan Manuel, cuando sucede esto, la sociedad rápidamente empieza a ver la falta de transparencia, en todo caso, en el proceso, ¿no?
Y yo soy más proclive a entender falta de capacidad que de transparencia. He escuchado comentarios respecto a esto, respecto de esta causa en especial, vinculadas también al poderío económico de quienes son imputados. Recordarás que son empresarios de la construcción en Corrientes que han llevado adelante realmente enorme cantidad de obras en toda la ciudad, que como todo el mundo sabe, Corrientes tuvo un boom inmobiliario hacia el cielo en materia de edificios, y estos empresarios eran un poco el emblema de eso, y realmente las sospechas pueden existir, pero yo en lo que he visto creo más y quiero creer más en la incompetencia y la falta de capacidad de los funcionarios de llevar adelante. 9 años tardamos para que los jueces resuelvan millones de planteamientos dilatorios por parte de la defensa. ¿Y sabes cuál es el problema? El problema es la falta de capacidad de nuestros jueces de resolver adecuadamente, de cometer errores durante el proceso que generan nulidades, de permitir admitir recursos y recursos de los recursos de los recursos que ya son inadmisibles. Por ejemplo, hoy estamos esperando, después que el tribunal, la verdad que nos sorprendió también, gratamente esta vez, cuando decidió rechazar la suspensión del juicio de prueba, escuchó a las víctimas y escuchó a la asesora de menores, que fue la única que pudo hablar, porque a nosotros nos privaron de hacerlo, y entendió que el derecho de las víctimas y el derecho de los damnificados y el pedido formal que le hicieron ante el tribunal a una sentencia fundada era más importante que la suspensión del juicio, que es un beneficio excepcional.
Claro.
Pero fuera de eso, han admitido un recurso, han tratado o admitido tratar un recurso que es inadmisible, que la ley prohíbe que se admita en esta etapa, y lo están, que ya fue rechazado inclusive por el Superior Tribunal de Justicia el recurso, y hoy vuelven a permitirle a la defensa articularlo y presentarlo y resolverlo. La verdad, entiendo que hay cuestiones que ya demuestran que nuestro proceso penal no está bien diseñado, nuestros funcionarios no están a tono de poder llevar adelante un proceso jurisdiccional adecuado. Y eso genera esto, 9 años de que familias que perdieron de la peor manera a sus hijos, hermanos, padres, 8 obreros que cayeron al vacío, 9 en total, porque hay uno de ellos que sobrevivió y es testigo en la causa, termina siendo algo claramente injusto. Claro. Ya no hay justicia cuando ya no hay oportunidad. La justicia tardía no es justicia, lo hemos sostenido siempre, ¿no?
Me imagino lo que se debe estar preparando por ahí para testimoniar este sobreviviente después de tantos años y otra vez esta dilación. ¿Para cuándo crees que se puede pensar, digamos, el inicio formal del juicio.
Y ahora con la decisión que va a tomar el tribunal el jueves, este jueves que viene, es decir, el jueves 9 de diciembre, tenemos que ver si el tribunal admite este recurso y eleva la causa nuevamente al Superior Tribunal de Justicia, frenando el proceso, o decide rechazarlo, como creemos es claro, debe rechazarlo, y nos permite iniciar el juicio lo antes posible. En caso de fijarse fecha de juicio, y la verdad que como están las cosas este año, ya hemos perdido la esperanza. Hace más de 2 meses que venimos tratando la cuestión del juicio, la suspensión del juicio a prueba, una demora injustificada, derivada de planteos inadmisibles. Y creo que en consecuencia, espero la semana que viene, se deje atrás este capítulo vergonzoso de la justicia correntina y se avance hacia un juicio oral lo más rápido posible. Entiendo será ya en el mes de febrero, cuando se reactive la justicia luego de la feria, otra de las cosas que no se entienden mucho todavía por qué siguen existiendo, mientras que todos los trabajadores trabajan todo el año y tienen sus vacaciones adecuadas, la justicia sigue con este sistema de
ferias que interrumpe completamente el servicio, sí.
Con pequeños turnos,
pero sí, se interrumpen después, estas causas.
Después de 2 años de pandemia, donde el Servicio de Justicia demostró también su incapacidad de resolver o de adaptarse a los medios tecnológicos, y la verdad que, a ver, estamos hablando de que hoy para presentar un escrito hay que sacar turno y los turnos son a meses, ¿entiendes? Mm. Así estuvimos durante varios años, y hoy pensar en eso, bueno, nos lleva a que el juicio se iniciaría recién en febrero del año que viene, esperemos, uh-huh. si no se estaría retrasando, según nuestra experiencia, alrededor de 6 meses, porque el Superior Tribunal de Justicia tiene esa demora lamentable para poder resolver un recurso de casación, ¿no?
Claro, sí. Bueno, Juan Manuel, vamos a seguir entonces viendo las instancias de este proceso y de otros también que por ahí tenés. Y bueno, esperemos que se resuelva antes de fin de año y que continúe a principios del año que viene. Será hasta la próxima, Juan Manuel, y te agradecemos mucho este contacto.
A ustedes por interesarse en este proceso.
Nacional, la radio pública.